El último día de Hanukkah se conoce en la tradición judía como Zois Hanukkah. Traducción literal, esto es Hanukkah. La razón de esto es porque cada uno de los días de Hanukkah se lee en la Torah una sección pequeña de Parshas Nasoi. En Parshas Nasoi, entre otros temas, están las donaciones que hicieron los líderes de cada tribu para inaugurar el Mishkan, el tabernáculo. Así como Hanukkah viene de la palabra Hinuch, inauguración, como Hanukkah Sabais, en Salmo 30, la inauguración de la casa. De la misma manera, la inauguración del templo, la reinauguración del templo cuando lo recuperaron tras la guerra contra los griegos, sirios, etc. La historia de Hanukkah no vamos a explicar todo ahora. Pero la cuestión es que reinauguraron el templo, se llama Hanukkah, sí. Pero hay un punto más. Nuestros sabios nos cuentan que tras la salida de Egipto del pueblo de Israel, el 25 de Kislev, el pueblo de Israel terminó de construir el Mishkan, el tabernáculo en el desierto. El 25 de Kislev es el día de Hanukkah, es el día que empieza Hanukkah. Entonces, a partir de ese día, leemos las diferentes ofrendas de los líderes de las tribus en Parshas Nasoi que fueron para inaugurar el Mishkan, el tabernáculo. Muy bien, pero el último día de Hanukkah leemos una lectura relativamente más larga, porque eran 12 tribus y son 8 días de Hanukkah. Entonces el último día leemos una lectura larga que incluye todo lo que sobró de los días anteriores, del octavo líder hasta el número 12. Y el último pedacito de toda esta lectura, de las donaciones y las ofrendas de los líderes de las tribus en el Mishkan, en el tabernáculo original con Moshe Rabbeinu, empieza Zois Hanukkah Samizbeach. Esto fue la inauguración del altar, etc. Entonces, el último día de Hanukkah que se lee en la Torah, Zois Hanukkah Samizbeach, esta es la inauguración del altar, lo llamamos Zois Hanukkah. Muy bien, pero en realidad hay una razón muchísimo más profunda que tiene una enseñanza extremadamente importante para nosotros y vamos a estudiarlo de acuerdo a entender una discusión famosa entre Beis Shammai y Beis Hillel, estas dos casas gigantes de estudio, respecto de cómo se enciende la menorá de Hanukkah. Pero antes de esto, una pequeña explicación de por qué buscamos otra explicación, si ya hay una. En la práctica, cuando uno dice Zois Hanukkah, la traducción literal es esto es Hanukkah. De esto se trata Hanukkah. Quiere decir que el último día de Hanukkah decimos justamente esto es Hanukkah. Los días anteriores, no sé, hasta cierto punto eran Hanukkah. Pero este sin duda es Hanukkah. Zois Hanukkah, esto es Hanukkah. ¿Por qué llamamos a este día esto es Hanukkah? Muy bien, ahora vamos a la explicación de la discusión entre Beis Shammai y Beis Hillel. Ellos discuten, entre otras montones de cosas a lo largo de todo el Talmud, sobre cómo se enciende la menorá. Beis Shammai dicen, la primera noche encendemos 8 velas, la segunda noche encendemos 7 velas, y así sucesivamente hasta que la última noche de Hanukkah encendemos una vela. Esto es lo que dice Beis Shammai. Beis Hillel dicen, no señor. La primera noche encendemos una vela, la segunda noche encendemos 2 velas, así sucesivamente hasta que llegamos a la última noche se encienden 8 velas. Por supuesto, la halajá, la ley, es como veis, Hillel, encendemos de esta manera la menorá. Perfecto. ¿Cuál es la base, la fuente, la raíz de la discusión entre Beis Shammai y Beis Hillel que no solamente afecta a Hanukkah, sino que afecta a todas las otras discusiones que ellos tienen, o por lo menos la mayoría de las discusiones que ellos tienen a lo largo de todo el Talmud? ¿Cuál es la raíz de su discusión? Beis Shammai observan el mundo en potencial. El primer día de Hanukkah, ¿cuál es el potencial de Hanukkah? 8. 8 días dura. El segundo día de Hanukkah, ¿cuál es el potencial de lo que falta? 7. Y así sucesivamente. Beis Hillel observan el mundo en forma de lo práctico, lo concreto, lo real. El primer día de Hanukkah, ¿cuántos días pasaron? 1. El segundo día de Hanukkah, 2. Y así sucesivamente. El último día de Hanukkah, ¿cuántos días hay? 8. Entonces prenden 8 velas. Quiere decir que son dos enfoques del universo totalmente diferentes. En potencial, Beis Shammai, o en realidad, físico, concreto, práctico, Beis Hillel. Y de vuelta, la halajá es como Beis Hillel. La ley es como Beis Hillel. Ahora no vamos a discutir por qué, cómo, cuándo, el Talmud mismo lo discute. La cuestión es que, en base a esta discusión, tenemos que entender algo un poquitito más profundo. Planteada esta discusión, hay algo más profundo. No es solamente observar las cosas en potencial o en la práctica. ¿Por qué es que Beis Shammai observan las cosas en potencial? ¿Qué virtud tiene observar las cosas en potencial? ¿Y qué virtud tiene, por el otro lado, Beis Hillel, observar las cosas en la práctica concreta, física, material, real, por así decir? Y la idea es la siguiente. Hay dos formas de observar el mundo. Una forma es observarlo desde la Torah, como la Toira plantea las cosas. Dicho de otra manera, por cuanto la Toira es la sabiduría de Dios, como Dios observa el universo. Para Dios no existe práctica o potencial. Para Dios es todo lo mismo. Por supuesto es una paradoja, pero Él es una paradoja también. Desde la perspectiva de la Toira, en cuanto la Toira define que algo tiene que ser de una manera determinada, por ejemplo, Hanukkah durar 8 días, para la perspectiva de la Toira eso ya es así. Porque no hay nada que pueda impedir a la Toira, a Dios, de vuelta, la Toira es la sabiduría de Dios, no hay nada que le pueda impedir, nada externo que le impida hacer lo que Él quiera. Entonces, si Dios determina que Hanukkah son 8 días, si la Toira determina que Hanukkah son 8 días, pues entonces incluso el primer día de Hanukkah ya tenés 8. Ya está. Beis Hillel, por otro lado, observa las cosas de otra manera. No. Desde abajo para arriba, de abajo hacia arriba, por así decir. No las cosas como son desde la perspectiva de la Toira, sino las cosas como son desde la perspectiva del mundo. Nosotros, ¿cómo entendemos las cosas? Nosotros somos seres humanos y vivimos en un mundo práctico y concreto. Pues entonces, el primer día de Hanukkah, ¿qué hay? ¿Qué es lo que tenemos? Una vela. El segundo día de Hanukkah, dos velas, y así sucesivamente. Que sí que no solamente es lo potencial o la realidad, sino que en realidad proviene de una perspectiva del mundo desde arriba hacia abajo, la de Beis Shammai, desde la perspectiva de la Toira. Para la Toira no hay nada que le impida nada. Para Dios no existen impedimentos. Pues entonces el primer día ya está todo. Ya está la realidad de todo para Beis Shammai. Para Beis Hillel no. Observamos desde abajo de la creación, desde nuestra perspectiva, nuestro acercamiento hacia Dios, abajo hacia arriba. Y lo que tenemos en el mundo en la práctica concreta es un día, 2 días, 3 días, etc. Bien. Si, con esta idea podemos entender también una extremadamente profunda explicación de la diferencia entre Purim y Hanukkah. La realidad es que son dos fiestas que nuestros sabios establecieron de alguna u otra manera, ahora vamos a explicar detalles, que debemos festejar, etc. Son fiestas rabínicas, por así decir. Rosh Hashanah, Sukkot, Pesach, todas las otras fiestas están en la Toira. En Parshas Emor aparecen las fiestas, en Parshas Pinchas, pero Hanukkah y Purim no están en la Toira. ¿Por qué? Porque son fiestas posteriores, fiestas que nuestros sabios establecieron. Muy bien. Pero Purim fue establecido por los profetas. ¿Qué quiere decir esto? Mordejai, Esther, eran profetas. En la época, entre la destrucción del primer templo y la construcción del segundo templo, que es donde ocurrió, cuando ocurrió la historia de Purim, había profetas en el pueblo de Israel. Recién en la época del segundo templo es que se cortó la cadena, por así decir, de profecía del pueblo de Israel. Purim ocurrió por profetas. El concepto de un profeta, quiere decir que Purim ocurrió en la época entre el primer templo y el segundo templo, y fue establecido por profetas. El concepto de un profeta es que dice la palabra de Dios, viene de arriba, por así decir, conocimiento que le llega al hombre, así explica el Rambam la profecía, desde arriba, desde Dios. Quiere decir que es algo que viene de arriba hacia abajo. Purim fue establecido, entre comillas, por Dios, por profetas. Lo que no es el caso con Hanukkah. Hanukkah nuestros sabios lo establecieron. Ya no existía la profecía tal y cual era antes. Ishaya, Eliyahu Hanavi, los grandes profetas del pueblo de Israel, ya no existía esto. Hanukkah es establecido por nuestros sabios, de abajo hacia arriba, por así decir. Y con esto podemos entender también la diferencia que hay entre lo que ocurrió en Purim y lo que ocurrió en Hanukkah. En Purim, Haman, el malo, por así decir, el villano de la historia de Purim, quería destruir completamente al pueblo de Israel, el cuerpo del pueblo de Israel. Quería destruir completamente al pueblo de Israel. En Hanukkah no era igual. En Hanukkah los griegos, grecos, sirios, ellos no estaban en contra de que el pueblo de Israel exista. Ellos estaban en contra de que hagamos preceptos, cumplamos preceptos, porque Dios dice, porque es algo divino, espiritual. Ellos estaban en contra de la espiritualidad del pueblo de Israel. Esto lo que representa es que cuando el pueblo de Israel en Hanukkah se sacrifica por la observancia de los preceptos de la Toira, no se sacrificaron por el cuerpo, nadie los estaba matando. Obviamente en una guerra muere gente, pero quiere decir, no es que los griegos estaban en contra de que exista un pueblo de Israel y hay que matarlos a todos como era la historia de Purim. No. El cuerpo del pueblo de Israel estaba asegurado, por así decir. Señores, dejen de pensar en Dios, dejen de creer en Dios, dejen de tener una cultura basada en una Toira. La cultura es cultura y ya está, porque es la costumbre de tus padres y otra cosa. Esto es lo que querían los griegos. No existe Dios, olvídate. Simplemente haz lo que haces por cultura, por tradición. Cuando el pueblo de Israel se sacrifica incluso por eso, diciendo, mirá, nuestro cuerpo está a salvo, pero ¿sabes qué? No nos alcanza con el cuerpo. Nosotros queremos espiritualidad detrás de esto. Nosotros queremos conexión con Dios, algo que trascienda la mente del ser humano, las emociones del ser humano, etc. Cuando el pueblo de Israel se sacrifica, entonces nuestros sabios dicen, oh, entonces tenemos Hanukkah, de abajo para arriba. No tenían ninguna necesidad de sacrificarse, si nadie los mataba. Excepto la guerra, como dije, pero nadie los estaba matando. La espiritualidad estaban matando. Que por supuesto es peor matar la espiritualidad que la materialidad. Lo que quiero decir es, en Hanukkah hay una entrega de uno mismo de abajo hacia arriba. Nosotros queremos espiritualidad. En Purim no era así. En Purim era por la vida. Si no nos sacrificábamos, moríamos todos. Pero en Hanukkah tiene que ver con de abajo hacia arriba. Nosotros mismos buscamos algo que nos falta. Esa espiritualidad, esa conexión con Dios. Con estas ideas podemos entender también una frase interesante del nombre Hanukkah. El nombre Hanukkah, nuestros sabios dicen, que es un nombre raro, antes hablamos de Hanukkah Samizbeach, la inauguración del altar, pero el nombre Hanukkah también tiene que ver con cada letra representa una palabra. La Ges, la letra Ges, la primera letra de la palabra Hanukkah, es el número 8. Cada letra en hebreo corresponde con un número, 8. Ges, Shmona Neirois, Ges Neirois, velas, Nun, Ges Nun, Shmona Neirois, 8 velas, Ve, y halaja la ley que Beis Hillel. Es como Beis Hillel, Hanukkah. Es como Beis Hillel. La halaja la ley es como Beis Hillel. Quiere decir que, ¿qué representa Hanukkah? Hanukkah representa este mundo concreto, físico, material. Hanukkah representa la realidad que nosotros vivimos de abajo hacia arriba, en la perspectiva de nosotros acercándonos hacia Dios en este mundo concreto. Por eso son los sabios que lo establecieron y no profetas que vienen de arriba. Por eso, ¿qué es Hanukkah? ¿Sois Hanukkah? ¿Cuándo vemos que realmente se expresa esta idea concreta de Hanukkah, del mundo material concreto en práctica, no en potencial? El octavo día de Hanukkah. El último día de Hanukkah, cuando se prenden todas las velas. Ahí tenés la realidad concreta, física, material, práctica, de lo que es Hanukkah. El primer día de Hanukkah se enciende una vela. Ups, pero no está la realidad plena completa. El segundo día de Hanukkah, dos velas. Tampoco es la realidad plena completa. Pero el octavo día de Hanukkah, que se encienden todas las velas de la menoira, de la Hanukkiá, del candelabro, etc., de 8 velas, más el shamash, la novena vela, ese día se expresa el asunto en serio, por así decir, el asunto central y esencial de lo que representa Hanukkah, que es nosotros, nuestra conexión con Dios, la buscamos a pesar de que aparentemente ni siquiera la necesitemos. Quiere decir, nuestra vida no estaba en peligro. Lo que estaba en peligro era la espiritualidad. Pero ¿sabes qué? Una vida material, física, sin espiritualidad, ¿qué clase de vida es esta? Entonces, Hanukkah representa esta idea de el hombre acercándose a Dios. Y esto es lo que quiere decir, en términos concretos, ¡Zois Hanukkah! ¿Cuándo decimos que esto es Hanukkah? Es justamente el octavo día donde tenemos la plenitud del mundo material. Porque se ven las 8 velas encendidas, todo lo que podría ser Hanukkah. Que podamos en la práctica refinarnos a nosotros mismos, trabajar con nosotros mismos, trabajar con el mundo material a nuestro alrededor, para refinarlo por completo, en forma plena, y que podamos ver la presencia de Dios, como está escrito, la carne misma, nuestro cuerpo mismo va a poder ver, así, a pesar de que las manos y las células no ven, pero eso es lo que está escrito en el profeta, que nuestro cuerpo mismo va a poder ver que la boca de Dios habló con la llegada de Moshiach pronto en nuestros días.